Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Grados 6 décimos la temperatura, la humedad 77%. Hoy esperamos una máxima de 23 grados con el cielo parcialmente nublado. Bueno, están pasando cosas en las redes, por eso ya comienza nuestro programa En Red, el programa de Débora Slotnitsky, nuestra especialista. Débora, bienvenida.
Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días a Claudio Pérez en la operación, a Natalia Medina en la producción periodística, a José Luis Sorci y a Patricia González en la producción general, y a vos, Quique. Buen día, ¿cómo andan todos por ahí?
Bienvenida, bien. Bueno, esperándote con todas las novedades que tenés siempre.
Tenemos muchísima información, muchísimas entrevistas a lo largo de esta hora. Vamos a aprender un montón de cosas. Y con respecto a novedades, por llamarlo de alguna manera, a mí particularmente se me habilitó ayer la función de Twitter Spaces. Twitter Spaces es una actualización de la red social Twitter que permite crear salas de chat por voz. Ya lleva un par de meses de lanzamiento y paulatinamente nuevos usuarios pueden utilizar esta opción. Si el usuario no tiene la posibilidad de crear su propia sala de Twitter Spaces, sí puede de todos modos sumarse a salas que ya estén creadas. Y la verdad es que, vamos a decirlo, es una sala de chat por voz muy parecido a Clubhouse, que es una nueva red social que está creciendo en Estados Unidos, pero por ahora solo está disponible para dispositivos con iOS, no con Android. Y parece que la voz es lo que está pegando fuerte, porque también se rumorea que Facebook creará también esta función de chatear a través de la voz. Chatear a través de la voz es como mantener conversaciones telefónicas grupales. Así que la tendencia es, sin dudas, la voz.
Sí, y mucha gente lo encuentra más cómodo, ¿no?
Sí, sobre todo la gente grande o los que tienen problemas de visión encuentran en la voz un recurso mucho más cómodo, pero para participar de un Twitter Spaces, por ejemplo, se necesita estar prestando atención, te lleva más tiempo, no es que uno se pone al día con una lectura rápida haciendo scroll en la pantalla, sino que tenés que estar como enfocado, escuchando, podés estar haciendo otra actividad, pero se parece más bien a escuchar la radio.
¿Lo aconsejás, Débora?
Está bueno probarlo. Estarán las personas a las que les guste y creen sus salas y participen en salas creadas por otros de forma activa, y están los que prefieran seguir utilizando Twitter en formato escrito. Si te parece, podemos empezar con la primera entrevista de hoy. ¿Qué decís?
Adelante, Débora Slotnitsky.
Bueno, hay una fintech argentina bastante grande que se llama Winans y que está entre nosotros desde el 2014. La novedad es que firmó un acuerdo por 30 millones de euros, expandible hasta 50 millones de euros, con una firma que se llama Monachil Capital Partners. Estamos hablando de montos altísimos. La verdad que no es habitual que una firma argentina firme contratos por 50 millones de euros, por lo cual me interesa entrevistar a esta gente. Básicamente, Winans lo que hace es entregar créditos online. Y la empresa, como te dije, es argentina, pero ya tiene operaciones en otros países como Uruguay, México y España. ¿Qué es lo que hace cuando una persona necesita dinero a través de internet? Completa unos datos y puede obtener este crédito de forma todo online, sin necesidad de ir a ninguna oficina. Así que está con nosotros Salvador Calogero, que es director de expansión y nuevos negocios de Winans.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, Salvador, ¿vos?
Bien, todo muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por participar. Tengo una consulta, porque el acuerdo, lo que dice, las condiciones, es que es del tipo true sale, lo que significa que la cartera es cedida directamente al inversor.
Exactamente.
¿Pero esto qué significa en la práctica para la persona que sacó un crédito online con ustedes? ¿Pasan a deberle a Monachil?
No, es totalmente transparente. A ver, lo que hacemos nosotros es directamente gestionar la cartera, y lo que hacen ellos es, bueno, mantienen la cartera y se cobra un fee, digamos, que se divide entre ellos y nosotros, ¿no? Al final del día, la diferencia es que el capital lo ponen ellos, pero nosotros somos la cara visible, y cuando el cliente repaga con nosotros, ¿no? Lo que se hace ahí es dividir la comisión, nada más.
Perfecto, o sea, para la persona que pide un crédito o que tiene que ir a devolver la plata del crédito que solicitó, no le cambian nada.
Es totalmente transparente, exactamente.
Como comentaba recién, ustedes surgen en Argentina, pero ya están en Uruguay, México y España. ¿Están pensando en desembarcar en otros países?
Sí, mira, mi incorporación hace 3 meses casi justamente tiene ese sentido, ¿no? Yo vengo de una experiencia de trabajar para una empresa internacional dedicada a todo lo que es crédito al consumo, y nuestra idea es seguir este plan de expansión que se inició hace 2 años ya, donde empezamos desde Argentina, empezamos a dar servicio a otros países. La idea es, bueno, seguir nuestras aperturas en Latinoamérica, en Europa y también otras regiones como Asia-Pacífico, ¿no? O sea, donde haya una oportunidad que hay mercado totalmente desatendido por la banca tradicional. Y no te digo de que tengan que ser países que sean subdesarrollados, hay países desarrollados como España o otros países de Europa donde hay una necesidad siempre puntual de personas que tienen que recibir financiación, ¿no?
Como todo este sistema de los créditos es online, cuando abren operaciones en otro país, ¿contratan personas en ese país o se hace todo desde Argentina con empleados nacionales?
Mira, la verdad que tratamos de hacer un mix. Sabemos de que la cultura, a ver, la multiculturalidad es algo, digamos, que le da mucho valor a la interacción entre personas. La verdad que yo lo viví en carne propia y es algo que suma mucho para entender un poco la cultura de cada país, por lo cual es un mix. Tratamos de tener gente local en Argentina, tecnología, por ejemplo, la tenemos desde Argentina, riesgos, marketing, pero es natural que luego la operación local, a medida que va creciendo, va teniendo su propio equipo, ¿no? Y ese es un poco el camino que estamos siguiendo, tener un mix entre gente local y gente en Argentina.
¿Cómo está el mercado nacional de créditos online? Digo, porque quizás haya alta morosidad o se están pidiendo más créditos o menos créditos. ¿Cómo está la situación?
Mira, se da una serie de situaciones muy particulares. O sea, si arrancamos como hito la pandemia el año pasado, en marzo, abril, fue un momento de parate total para todo el mercado, ¿no? Tanto desde el lado del crédito como del lado de la cobranza. Luego, a medida que fue, digamos, como normalizándose la situación, por poner un término más o menos sencillo, la situación empezó a rodar un poquito más la rueda, la gente empezó a tener menos incertidumbre y eso obviamente empezó a generar un poco más de demanda. Y eso estamos hablando para más o menos el mes de agosto, septiembre, donde se empezó a ver ya que la demanda empezaba a crecer y las cobranzas empezaban a mejorar, ¿no? Ya sobre el último trimestre del año se empezó a ver una mejora de la parte de la cobranza, y ya primer trimestre de este año la venta ya está a niveles prepandemia. Ahora bien, dicho esto, también lo que está pasando es que cada vez que hay algún atisbo de encierro o de que la pandemia, digamos, nos pueda llevar a algunos pasos hacia atrás, obviamente que las personas enseguida se ve en la demanda, ¿no? Se ve enseguida impactada la demanda. La gente es como que está, digamos, no tiene tanta demanda o empieza a pensar un poquito más las decisiones de tomar un crédito, ¿no? Entonces, lo que puede pasar son dos cosas. Una es que posterguen la decisión de tomar un préstamo, y la otra, digamos, así situación que puede suceder es que tomen un préstamo de menor monto, ¿no? Porque ven de que dicen, bueno, no necesito tanta plata, o capaz que trato de ser más conservador y no tan agresivo, ¿no? Eso es un poco lo que está viendo. Ahora, Eso es una parte del capítulo. La otra parte del capítulo que se está viendo es también un cambio en la demanda. Un cambio en la demanda, ¿qué quiere decir? Que antes había muchas más personas asalariadas o que tenían un trabajo que estaban solicitando un préstamo. Ahora esa proporción bajó y lo que se ve son más personas independientes o que tienen un, digamos, que trabajan por cuenta propia. Y por el otro lado también lo que se ve es que hay un aumento del endeudamiento por parte de las familias, ¿no? Se ve como si uno mira la foto de cara al Banco Central, ve de que el grupo familiar empieza a tener como un endeudamiento mayor contra su ingreso, ¿no? Entonces son, digamos, indicadores que hay que seguir muy de cerca, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Y cuál es el promedio de préstamo que pide la gente en valor?
Mira, hoy tenemos distintos montos. Para lo que es, por ejemplo, un préstamo de consumo, donde vos adquirís un bien, moto, digamos que son los préstamos más dirigidos que llevamos nosotros, hacen un promedio de 50.000 pesos. Hay préstamos que nosotros también ofrecemos que son de más corto plazo o de menor monto. Que estás en promedio más o menos 40.000, y después tenemos otro préstamo más de largo plazo y por mayor monto, que estás aproximadamente en unos 70.000 pesos más o menos.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la información y por la aclaración respecto a este acuerdo por 50 millones de euros. Salvador Calogero, director de Expansión y Nuevos Negocios de Winans. Gracias.
Gracias, Débora y equipo. Que estén bien.
Seguimos compartiendo en red con Débora Klusnitsky. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Ya seguimos, Débora.
Vamos a un tema. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my hand, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. And you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not day, month, year. Gotta stand my ground, even if it rains or snows. If she changes her mind, this is the first place she will go. Cause if one day you wake up and you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I can be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. And you'll see me waiting for you.
Seguimos aquí en el programa En Red, el programa de Débora Klusnitsky en Radio Cultura 97.9. Actualizamos el tiempo a esta hora de la mañana. Estamos con 16 grados de temperatura, máxima por hoy 23 grados, con cielo apenas nublado. Débora, adelante.
Vos sabés que el tema de las criptomonedas está haciendo furor. Todo el tiempo salen noticias con la suba de la cotización o con la baja. También salen criptomonedas nuevas. Hay una que surgió como un chiste que se llama Doge y que, como la apoya Elon Musk, crece todo el tiempo. Bueno, es como un mundo paralelo que hay en este universo. Y con respecto a las criptomonedas, algo que ocurrió por estos días es que un grupo de argentinos creó un equipo internacional para lanzar una criptomoneda verde. Verde porque está alineada con lo que es la sustentabilidad, ahora lo vamos a explicar bien. La empresa se llama Green Bond Meter y le da soporte a la cripto que se llama GBM Coin, que es una moneda digital cuya adquisición ayudaría a la preservación de los bosques y las selvas amenazadas por la deforestación. ¿Esto es así? Juan Núñez es uno de los fundadores de esta iniciativa.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Débora. Exactamente, es así, exactamente.
¿Por qué si los tres, ustedes son tres fundadores argentinos? Me llama la atención, sí. ¿Por qué los tres son argentinos? El consorcio tiene sedes en Estonia y en Uruguay.
Porque no somos argentinos nada más. Hay también socios y fundadores que están en Uruguay, en España y en Estonia. Es un emprendimiento que surge hace un año y 8 meses aproximadamente, con un objetivo de lograr remediar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el cambio climático desde las biosferas y aprovechar un poco todo este impulso de las criptomonedas de una manera que sea más sustentable, ¿no? Que todo ese auge repercuta en un token que nos permita respaldar un metro cuadrado de selva salvada de la deforestación y a su vez que esto no se convierta solamente en una acción altruista o filantrópica de donación para como pasa actualmente, sino que sea visto como un negocio y que esto sea virtuoso para seguir mejorando y rescatando la selva, ¿no?
Pero en concreto para el oyente que a lo mejor invierte en criptos y dice, bueno, a ver esta moneda, ¿cómo es? ¿Dónde se compra, por ejemplo? ¿O todavía no se puede comprar a ningún lado?
Sí, mira, nosotros actualmente estamos en un proceso de capitalización inicial de la moneda, se lanzó hace muy poquitito, y es, para que te des una idea, digamos, nosotros tenemos un proceso de listado en más o menos 12 meses en otros exchanges, pero nosotros estamos vendiendo en nuestra propia plataforma, porque además desarrollamos dentro de nuestro propio esquema, digamos, dentro de nuestro universo, un sistema GIS donde el usuario, además de comprar la criptomoneda, puede elegir los metros cuadrados que respaldan esa moneda como una manera de darle veracidad al proyecto. Y es así que, bueno, también nosotros siendo argentinos hicimos un poco de fuerza para que el primer país donde se empezara este desarrollo fuera Argentina. El objetivo son 10 países en 10 años con una reforestación o remediación ambiental de 1 millón de hectáreas y arrancamos con las primeras 24.500 hectáreas en Misiones.
O sea, si yo compro esta cripto, sé que estoy protegiendo determinada parte de la selva. Es así, hay una relación directa.
Una relación directa, porque aparte del criterio de elegibilidad de la tierra, tiene que ser una tierra explotada, como pasa con estas 24.500 hectáreas. Una explotación lícita, pero es una explotación forestal de más de 100 años que tenía, como la gran parte de la selva que queda en Misiones, que sigue siendo explotada con un proceso que se llama por rodales, en donde no desaparece la selva en su totalidad, pero es totalmente degradada y es una selva joven que no tiene más de 30 años. Entonces lo que nosotros hacemos es que justamente haya una relación directa.
Se
de la acción de comprar una criptomoneda.
Sí.
¿Me escuchan?
Sí, ¿sabes? Ahora sí.
Hay una relación directa entre un metro cuadrado y la criptomoneda, pero lo más importante acá es que nosotros salvamos de la deforestación ese metro cuadrado, lo protegemos, lo remediamos durante 100 años y luego se dona al Estado para la creación de un parque nacional que queda a la posteridad.
Entonces, y yo como inversora me entero que está pasando, no sé, plantaron un árbol, no sé, me entero con mi pedacito de terreno que está pasando.
Exactamente, nosotros digamos, creo que lo más importante que desarrollamos fue todo el proceso científico para validar con fotogrametría satelital y con drones todo el proceso de reforestación y cómo demostramos que no se está deforestando más, además de cámaras en vivo que nosotros ya estamos en el proceso de instalar, ya terminamos la prefactibilidad técnica y vamos a tener cámaras en vivo que los usuarios van a poder visualizar desde cualquier parte del mundo las 24 horas con la selva, viendo que no la está deforestando nadie, ¿no?
También se dice que estas actividades vinculadas con las criptomonedas requieren de muchísimo consumo de energía eléctrica. Entonces, si es así, por ahí, al mismo tiempo que estamos ayudando a evitar la deforestación o lo que sea, por el otro...
Por otro lado.
Claro.
Sí. Mira, te cuento un poco, el mayor problema lo tiene Bitcoin, que es una blockchain que digamos todos sus procesos ya están determinados desde el inicio y no se pueden modificar, y el minado de Bitcoin se duplica en capacidad de procesamiento cada cierta cantidad de años, lo que implica un mayor consumo de energía para la misma cantidad de monedas que se están minando o menos. Nosotros estamos basados en la red Ethereum, que además de tener un proceso de minado mucho más ecológico, digamos, casi consume un 30% que Bitcoin, lo importante es que está pasando a otro esquema, porque no es una blockchain que no se puede modificar, sino que Ethereum tiene la posibilidad de avanzar en desarrollo tecnológico, y estamos pasando a algo que se llama prueba de participación, que consume muy poquitita energía con la misma calidad de blockchain, digamos, que sea inhackeable.
¿Y cómo es esto de que un grupo de personas se junte y crea su propia criptomoneda? Me genera intriga. Digo, bueno, a lo mejor yo me junto con un par de personas y creo mi criptomoneda. ¿Cómo es? ¿Es complejo? Sí. ¿Es posible?
Mira, ¿qué se necesita? Particularmente nosotros venimos de minar criptomonedas de hace 5 o 6 años más o menos como inversión, y el proceso de aprender lo que es la blockchain y el desarrollo de una criptomoneda nos llevó prácticamente 4 o 5 años, ¿no? No sabíamos que íbamos a hacer una moneda relacionada con la preservación ambiental, pero bueno, nos dedicamos a estudiar muchísimo, y lo que pasa por ahí, Débora, es que hay 8.000 monedas ya creadas, más de 8.000 monedas, y estas 8.000 monedas pueden o no tener éxito, porque lo particular que tiene este proceso es que tiene que ser aceptada por, digamos, por la comunidad, si se quiere. Hoy hay 100 millones de usuarios de criptomonedas en el mundo, se calcula que para el 2025 van a haber 1.500 millones de usuarios, entonces el crecimiento va a ser tan exponencial que van a seguir surgiendo monedas, pero lo más importante es que cada vez es más difícil poder sacar una moneda por cualquier cosa, digamos, este ejemplo que diste vos de Dogecoin ya es casi inviable. Particularmente lo que hace levantar el precio es Elon Musk,
con claro,
todo su sí. bagaje, pero creo que hasta lo hace de una manera en broma, ¿no? Pero lo cierto es que él ha hecho una inversión muy grande en Bitcoin, y que actualmente acepta Bitcoin para comprar los vehículos de Tesla, por lo tanto ahí tenés un mensaje mucho más serio respecto de lo que piensa de las criptomonedas.
¿Vos invertís en criptomonedas?
Sí, invierto en criptomonedas hace tiempo.
¿Y pensás que quién va a invertir en esta criptomoneda? ¿Los argentinos? ¿Gente de todo el mundo?
No, nosotros, mira, tenemos un objetivo muy concreto. Nosotros queremos que esta moneda sea adquirida por las corporaciones que quizá están en un proceso de reducción de huella de carbono, y que no, obviamente no llegan a compensar, porque al 2030, 2050 deben estar en huella cero, y una petrolera, una naviera, es muy difícil que llegue a eso, una aerolínea. Entonces nuestro objetivo es que en principio sean las corporaciones las que puedan aprovechar eso, porque hay un subproducto dentro de cada campo que se va implementando, que son los créditos de carbono, por toda esta acción que hacemos de evitar la deforestación y remediar, que es una adicionalidad que nos permite emitir crédito de carbono. Entonces el que compra la criptomoneda puede adquirir ese crédito de carbono del 50% de descuento como un beneficio más para la moneda, ¿no? Y después, obviamente, el hecho de que sea atractiva tecnológicamente, que es en lo que estamos desarrollando muchísimo.
Perfecto. Juan Núñez, uno de los fundadores de GreenPodMeter, muchas gracias, y bueno, veremos a ver qué pasa con tu criptomoneda con el paso del tiempo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Débora. Hasta luego.
Hasta luego.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Aquí estamos compartiendo el programa En Red, el programa de Débora Slotnitsky. El WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192. Débora, nos preguntan, ante tu adelanto de cuando nos encontrábamos por el tema de Twitter, esta novedad que tienes en Twitter y todo, ¿cuál va a ser el futuro de WhatsApp? Eso lo contestás cuando quieras.
Bueno, WhatsApp está por lanzar la función para acelerar los audios, así que esto es lo que te puedo decir, y siempre están atrás de analizar a los usuarios para ir lanzando nuevas funcionalidades, así que veremos. Igualmente, los audios están disponibles desde hace un montón, y lo que yo comentaba hace un rato en Twitter es esta tendencia generalizada a ir incorporando cada vez más el uso de la voz, algo que WhatsApp ya viene haciendo desde hace rato.
Así es. La entrevista tenemos ya, ¿eh?
Perfecto. Bueno, ustedes saben que comprar un celular requiere de cierta inversión, en especial si el celular es de gama alta, porque la verdad es que los precios son elevados. Entonces, muchas personas que quieren comprar un dispositivo de alta gama, lo que hacen es comprar los usados. En este sentido, me quiero detener en un estudio que realizó la gente de Kaspersky, que es una firma de seguridad informática, porque sugiere que los propietarios deberían prestar más atención antes de vender sus equipos, ya que el 90% de los teléfonos analizados por esta gente que fue vendido, en el 90% se encontraron datos de los dueños originales. Entonces, los investigadores también encontraron que quizás el celular parecía vacío, pero con algunas técnicas un poco más complejas, en el análisis de los equipos, en el 74% de los celulares se pudo recuperar información como entradas de calendarios, reuniones de notas, fotos y videos personales, información bancaria y mucho más. Por lo tanto, es un tema sensible porque nadie quiere vender su celular y que ese comprador acceda a información privada. Así que estamos con Santiago Pontiroli, que es analista en Kaspersky, para que nos cuente un poco qué pasa con esto. Santiago, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Débora?
Muy bien, yo nunca vendí un teléfono usado, ¿vos?
Vos sabés que en una época sí, vendía bastantes cosas por Mercado Libre, pero no solamente teléfonos, computadoras, móviles, o sea, laptops, equipos de escritorio, sí, en una época sí. Y el estudio este lo que incluye, además de los teléfonos, justamente es eso, discos duros, memorias USB, pendrives, todo lo que sea algún tipo de hardware de almacenamiento está incluido en el estudio este, no son solo celulares.
Ah, perfecto. Decime qué sería también, discos externos, por ejemplo.
Por ejemplo, si tenés una compu, el disco duro, mucha gente por ahí lo cambia, o lo que sucede, y más que nada en el estudio nosotros lo mencionamos, sucede mucho que las empresas cambian cada, ponerle 3 años, 4 años, todo el parqué de dispositivos que tienen, equipos de escritorio generalmente. Estos van a parar algún tipo de desguazadero, digamos, algún tipo de desguace de hardware, y ahí es donde a veces se terminan en un compraventa o terminan vendiéndose a particulares. Después no se sabe bien dónde terminan.
Claro, sí, exactamente lo que vos estás diciendo.
Claro, lo que veíamos es que estos dispositivos, en particular de las empresas, creo que es lo más preocupante, que no se les borra la información antes de venderlos. Entonces, como decías vos con los celulares, uno vende el celular y por ahí, hoy en día, yo te diría la mayoría de los dispositivos vienen ya con el cifrado activado. Es decir, vos vendés el celu y si no tenés la contraseña o no tenés la cuenta de Google o la de iCloud, no podés acceder. Pero en un disco duro, al comprarlo, inclusive si borraste la información, hay técnicas avanzadas para recuperarla.
Sí, otra cosa que pasa es cuando a un celebrity se le rompe el celular, borra sus fotos íntimas y videos íntimos, y después cuando lo va a reparar hay filtraciones, porque evidentemente alguien ha recuperado, sabe que es el celular de una persona famosa y revuelve un poco y encuentra lo que no tenía que encontrar y lo ventila.
Sí, tal cual. Me haces acordar, sin ser famoso, a mí cuando me pasa que tengo que mandar a arreglar algún celular o algo, y lo primero que te preguntan es ¿cuál es la contraseña? Y ahí ya lo pienso 2 o 3 veces, porque digo, pará, sí, yo entiendo que necesitas la contraseña por ahí para hacerle una prueba o algo, pero te estoy dando el acceso a todo lo que está en ese celular, que es información personal y también cosas del laburo. Entonces ahí es donde uno por ahí tiene que decir, no, repáralo, déjamelo funcionando y cuando me digas que está bien, vengo acá y pongo la contraseña y probamos el resto. Pero si no, es como darle acceso total a nuestra vida.
Sí, realmente es darle acceso total a nuestra vida, coincido plenamente. Y la cifra me pareció súper alarmante. Entonces, si yo quiero vender mis... Pongamos el caso del teléfono celular, que es quizás lo que uno más vende. Si yo tengo mi teléfono celular y lo quiero vender, ¿alcanza con que lo resete con esa opción que dice configuración de fábrica o no alcanza?
En la mayoría de los casos sí, siempre y cuando hayas tenido activada una función en el teléfono que es el cifrado de disco. El cifrado de disco lo que hace es, a menos que vos tengas la contraseña del dispositivo, no puedes ingresar, y también la información durante el tiempo que está almacenada, si alguien más conecta el teléfono a la compu o quieres algún tipo de, digamos, de peritaje forense, no va a poder acceder. Ahora, si no tenías activado esto, por más que borres la información que tenías, se puede recuperar. Entonces ahí lo que recomendamos es lo que se conoce como sobreescritura, es decir, volver a escribir información, y para esto hay herramientas, información basura, no importa qué tipo de información, de esta forma se pisa todo lo anterior, es decir, que el que compra el dispositivo no puede recuperar nada, lo que va a recuperar...
¿Hay una herramienta que el usuario común hogareño pueda utilizar para reescribir?
Sí, exactamente. Existen herramientas que son open source. En Kaspersky Total Security también hay una opción que es File Shredder, que es para borrado seguro de archivos y también para sobreescribir, memorias. Después, como te comentaba, tenés opciones gratuitas, tenés opciones open source, tenés de todo en el mercado. Hay algunos que son al estilo de un pendrive, por ejemplo, para computadoras, ¿no? Vos lo conectás en la compu y directamente arranca a borrar absolutamente todo lo que hay en la computadora, sobreescribiéndolo con un tipo de escritura que se conoce como DoD, que es Department of Defense, que es el estándar del gobierno americano para cuando tiene que vender algún dispositivo. O sea, digamos, hasta ese nivel uno puede llegar.
Perfecto, entonces es muy importante esto, porque por más que uno no tenga información clasificada en sus dispositivos, tampoco está bueno, no sé, a lo mejor uno tiene guardadas las contraseñas o mails de trabajo que no tienen por qué ser accedidos por un tercero.
No, tal cual, y aparte cuando estás vendiendo el dispositivo, Por ahí te olvidás qué es lo que tenías ahí después de muchos años. Ahora están saliendo a la luz con todo esto de las criptomonedas. Gente que 20 años atrás tenía alguna criptomoneda o 10 años atrás tenía Bitcoin y se acuerda que borró el disco duro y quiere de alguna forma recuperarlo y no recuerda la contraseña. O sea, todo está vinculado. En este caso lo que decimos nosotros es, el 90% de los dispositivos era sumamente sencillo acceder a la información, no estaba cifrado, o sea, uno con directamente o conectar el celular con el cable a la compu o conectar el disco duro ya tenía acceso totalmente libre a la información. Entonces, no cuesta nada, estas herramientas son muy sencillas de usar, y antes de vender el dispositivo, hacer esto, digamos, como regla, que ya muchas empresas tienen que cumplir con esto, porque imagínate que sí.
¿A qué se debe este 90% de dispositivos con la información fácilmente que se pueda acceder? ¿A desconocimiento por parte de los vendedores acerca de que esto es posible o a negligencia por parte de los vendedores en el cuidado de su información?
No, yo creo que es falta de conocimiento o el creer que no existe este tipo de malicia en la gente o que no se va a poder obtener nada de utilidad. Nosotros este estudio no lo hicimos con el objetivo de recuperar información, es más, nosotros pensamos que todos esos dispositivos que compramos, porque esto fue comprado, no es que salimos a juntar discos duros y celulares, ahora tenemos la obligación moral, si querés, de limpiarlos debidamente, borrar la información debidamente antes de volver a ponerlos en el mercado o donarlos, dependiendo de cada uno. Entonces también hay un tema legal ahí. En el caso de los particulares, bueno, uno puede elegir lo que hace con su información. Pero en una empresa, vos a veces estás manejando o custodiando información de terceros y no puedes decir, ay, no sabía o me olvidé.
En una empresa hay un gerente de sistemas o un pibe de las computadoras o algo.
Sí, tantas cosas deberían pasar a veces, pero bueno, lamentablemente creo que estas investigaciones están buenas para poner un poco el foco en cosas que se olvidan. En este caso, el tema de, sobre todo acá en América Latina, compra y venta de dispositivos usados.
Perfecto. Santiago, muchísimas gracias, sos siempre muy claro y la verdad es que tenemos que tener cuidado porque, como dijimos hoy, en los dispositivos está nuestra vida, hay fotos de los hijos, hay direcciones, hay de todo, así que lo mismo las computadoras, así que hay que tener mucho cuidado con este tema antes de vender nuestros equipos.
Buenísimo, muchísimas gracias, nos vemos. Chau, chau.
Buen consejo, Débora, buen consejo y lo tenemos que saber todos, ¿no?
Exacto. Vamos a un temita, ¿te parece?
Adelante.
Wearing
Aquí estamos en el programa En Red con Débora Slotnitsky. El WhatsApp para los mensajes, el 1155 77 1192, 1155 77 1192. Ramiro nos pregunta: Débora, ¿es confiable el Hot Sale? Escuché precios de celulares de baja gama a 50.000 pesos.
Ah, los consejos para estos mega eventos como el Hot Sale y el Cyber Monday son siempre los mismos. Si querés comprarte un producto, compara el precio, o sea, obtén una captura de pantalla hoy y compáralo con el día del evento, porque a veces puede que haya descuentos y a veces puede que no. Te inflan el precio y sobre ese precio inflado te hacen un descuento, con lo cual hubieras pagado lo mismo. Y siempre leer la letra chica vinculado con plazos de entrega, el tema justamente de la logística. Si vas a comprar pasajes aéreos, fijarte también muy bien la letra chica con respecto a las fechas, porque a lo mejor es para viajar mañana, claro, y no se puede cambiar, o para viajar el 24 de diciembre a la noche, con lo cual hay muy buenas oportunidades, pero no hay que abalanzarse a comprar porque puede fallar, digamos, así que con precaución.
Muy bien, seguimos, tenemos la entrevista.
Exactamente, está con nosotros Mariano Fragulia, que es Chief Product Officer en Ethermax. Ethermax es una firma argentina de videojuegos. El motivo de llamarnos es el siguiente: hay un estudio dado a conocer por Facebook y Adjust que dice que Argentina tiene la tasa de crecimiento en mobile gaming más alta del mundo. Mobile gaming es jugar a los videojuegos a través del celular. En 2019 ocupaba el tercer puesto y el año pasado escaló al puesto número uno. Es importante decir que en Argentina existe un ecosistema importante de desarrolladores de videojuegos, hay más de 120 estudios, y es una situación súper positiva porque estas empresas lo que hacen es exportar conocimiento y generar su creatividad al mundo y atraer dólares. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Buen día, Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Por qué Argentina lidera el ranking de los países con mayor crecimiento en mobile gaming? ¿Cuál es la razón?
Como decías, Adjust y Facebook presentaron últimamente un estudio que lo reportan año tras año. Hay una tendencia mundial en el crecimiento del mobile gaming. Argentina en el 2019 estaba tercero en ese crecimiento mundial, había crecido respecto al año anterior alrededor de un 40%. Y ahora cuando este año presentaron el reporte del 2020, Argentina lidera ese ranking. Hubo un crecimiento respecto al 2019 de más del 50%. Los factores que se dan para este crecimiento tiene que ver con, bueno, obviamente el contexto mundial, ¿no? La cuarentena que en Argentina fue bastante, bastante prolongada, pero a su vez también la mejora en las conectividades, las mejoras en las tecnologías de los celulares. Hoy cada vez hay más acceso a mejores dispositivos, a mejores conexiones. Si bien todavía en Argentina o en Latinoamérica el acceso sigue siendo caro para nosotros, la gente accede a dispositivos de gamas más altas y a mejores conexiones, y eso hace que la tendencia mundial sea creciente, ¿no?
Claro, por lo que decís, no es que Argentina lidera el mercado de mobile gaming a nivel mundial, sino que es el que en el último año tuvo el mayor crecimiento. Señal de que por ahí estábamos muy atrasados, entonces cuando estás más atrasado, creces más, y los que están liderando tienden a crecer menos, lógicamente. Sería así el estudio.
Exacto. El estudio también lo que dice es que del total de jugadores en el mundo, el 70% lo hace a través del celular. O sea, esto lo que quiere decir es que la tendencia de mobile gaming es algo a nivel global, que sigue creciendo año tras año, y que aquellos jugadores que típicamente jugaban en PC o en consola, hoy se están volcando a jugar también en dispositivos móviles, teléfonos celulares, tablets, etcétera.
Sí, tradicionalmente lo que sucedía, por varias notas que he escrito sobre el tema, es que los hombres al momento de jugar prefieren la consola o la computadora y las mujeres prefieren el celular. ¿Esto sigue siendo así?
Hay un poco de todo. O sea, la verdad es que eso también estaba dado porque quizás los hombres tienen un perfil más hacia jugar juegos menos casuales, lo que en la industria se denomina juegos más hardcore, que son esos juegos más de consola, los típicos juegos de deportes, de fútbol, o esos juegos de guerra, de disparos, digamos, de first person shooter, esos que uno juega en primera persona disparándole a otros. En general, digo, y lo digo de esta manera porque hay excepciones y también hay gran cantidad de mujeres que juegan a esos juegos también, pero en general las mujeres tienden a jugar más en los celulares, juegos más del estilo de Match 3, estos de unir tres cuadraditos del mismo color, o ir coleccionando cosas, tienen otro perfil de jugador. La tendencia también en mobile gaming se da porque uno puede jugar en cualquier lado, ¿no? Que, bueno, es un poco lo que comentaba antes respecto a las conexiones. Hoy uno puede estar en el transporte público, puede estar en la calle, puede estar en un bar o en su casa y jugar. Y también porque creo que los juegos móviles requieren sesiones de juego más cortas. Uno generalmente puede jugar 5 o 10 minutos y dejar. Quizás en esos juegos de PC o de consola el hábito es distinto. Uno se sienta a jugar, está una hora o dos horas y quizás el juego requiere que uno no esté menos de una hora. Es casi como sentarse a ver una película, ¿no?
Exacto. Respecto a la industria nacional de videojuegos, he sabido que hay problemas para conseguir perfiles de este tipo, no solamente en Argentina, sino también en todo el mundo. ¿Qué habilidad o qué debería tener en cuenta una oyente joven que nos está escuchando y que quizás se quiera dedicar al mundo de los videojuegos? ¿Qué es lo que tiene que aprender a desarrollar?
Bueno, lo primero que decís es una problemática real. Hoy hay muchísima demanda y poca oferta en Argentina y en general en el mundo, porque también la industria de los videojuegos y del software en general creció muy muy rápido en estos últimos años. Creo que la pandemia también aceleró el crecimiento de la industria del software. Hoy todos estamos más conectados, todos usamos más herramientas tecnológicas de las que usábamos en el 2019, y creo que esa tendencia va a seguir en ascenso. Respecto a qué cosas son las que se buscan, hoy, particularmente en la industria de videojuegos, los perfiles que participan de la concepción de un juego son perfiles muy diversos. O sea, tenés desde ingenieros que se dedican a todo el desarrollo tecnológico del juego, como también toda la parte artística que tiene que ver con el diseño gráfico, la ilustración de los personajes, que los personajes cobren vida a través de la animación, la música. Hay redactores creativos que desarrollan la historia del juego. Bueno, hay gente de datos que analiza cuál es el comportamiento de los usuarios en el juego y de esa manera puede ofrecer mejores experiencias. Bueno, gente de marketing.
Digamos que las empresas que desarrollan videojuegos contratan perfiles insospechados a simple vista, porque contratan, como vos decís, data scientists que analizan los datos, storytellers que armen la historia atractiva detrás de, no sé, si hay que matar a un hombrecito o si hay que hacer match o juntar pelotitas, lo que sea. Hay toda una historia detrás de eso. O sea que hay posibilidades para un montón de perfiles de personas que quieran meterse en la industria de los videojuegos.
Exacto. Yo lo que le diría al oyente joven que nos está escuchando y que quizás le interesa meterse en la industria de los juegos es que hay lugar para todos, para que para todos los tipos de talentos. Hay algunos que hay personas que tienen más talentos para los números y para las ciencias duras, hay personas que tienen talentos más artísticos, y la industria de los videojuegos en ese sentido es muy democrática y lo puede hacer participar a todos. Así que sigan su vocación, ese es el mejor consejo que puedo dar.
Perfecto, muchas gracias Mariano Fraguglia, Chief Product Officer en Ethermax. Que tengas buena semana.
Gracias, igualmente.
Así estamos llegando ya casi al final. Débora, ¿cuánta información hoy,
Puf, hemos hablado de criptomonedas, de seguridad informática, de videojuegos, de fintech y de préstamos online, de todo un poco. Pero bueno, así es el mundo digital. Es todo a disposición nuestra.
Así es. ¿Nos jugamos con las criptomonedas?
Ay, no me arriesgo. No me arriesgo a dar una opinión porque esto sube, baja. Así que no, mejor me reservo los comentarios.
Además hay que saber,
¿sabes qué? Aprovecho el pie que me estás dando. Hay mucha gente en las redes sociales fogoneando con el tema de las criptomonedas y me parece muy poco serio. O sea, incentivar, tipo, comprá, que te vas a volver millonario y vas a ganar un montón. La verdad que me parece personas sumamente irresponsables. Yo, cuando me preguntan, lo que digo es que como opción está buenísimo, pero es súper volátil y hay que destinar dinero que uno sabe que no va a necesitar bajo ningún concepto, y invertir lo que estás dispuesto a perder, ni más ni menos.
Sí, además es algo tan nuevo que uno trata de no arriesgarse demasiado, ¿no?
Y bueno, hay perfiles de inversores distintos, ¿no? Está el arriesgado, está el conservador. Yo diría que las criptomonedas son más bien para los arriesgados. Hay toda una serie de criptomonedas llamadas stablecoins, que justamente están atadas al dólar, por ejemplo, por lo cual no sufren la volatilidad que sí sufre el Bitcoin. Pero así todo, no hay que dejarse llevar por el ímpetu de estos gurúes que están fogoneando las redes sociales de que todo el mundo tiene que invertir en Bitcoins.
Sí, cuando recién surgió el Bitcoin me lo sugirieron y no me animé, ¿no?
Y ahora sí eres millonario, Kike.
Pero claro, era 2 pesos. Va, era una plata que uno podía pagarla. Me dijeron, che, ¿por qué no te metes con el Bitcoin? Y no, lo hablamos en casa y dijimos, no, vamos a esperar.
Y, uy, bueno, qué macana. Ahora tenés que poner $50,000 más o menos.
¿Qué me contás cómo cambió eso?
Exactamente. Mira, acá está Damián Cantor en línea, que lo estoy viendo. Él piensa parecido a él también tiene su visión con respecto al tema de los bitcoins y demás. Así que seguro que va a coincidir conmigo acerca de la irresponsabilidad de algunas personas que están todo el día promoviendo que la gente compre en bitcoins, y por ahí la gente no tiene, o no entiende, o no sabe, o no dispone. Y no es así, digamos. Hay que tomarlo con responsabilidad.
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, ¿cómo anda?
Acá opinando sobre los gurúes que fogonean que todo el mundo tenga que invertir en bitcoins.
Y tengan cuidado con la gente que ya opina, ¿no? Porque tienen intereses ahí metidos en el tema. Hay mucho interés en que mucha gente entre. Hay que tener mucho cuidado, digamos, con ese tipo de cosas. Pero bueno, nada. Así son las nuevas tecnologías, ¿no? No se sabe bien exactamente qué es lo que va a funcionar y lo que no. ¿Cómo anda, Débora, tanto tiempo?
Muy bien, acá comenzando la semana. Digo, el mundo de las criptomonedas puede ser muy interesante, pero no es para todo el mundo. No hay que dejarse llevar por el frenesí y por el ímpetu de ganar plata, ni por los tweets que andan dando vueltas por ahí. Hay que analizar, cada uno sabe su bolsillo, su presupuesto, y ver qué quiere hacer al respecto. Pero no dejarse llevar por la locura bitcoinera que anda circulando por el universo.
Hubo una novedad muy interesante, y esto mucho tiene que ver con el funcionamiento de las criptomonedas, ¿no? En Turquía, una plataforma que tenía cerca de casi 400.000 usuarios, el CEO desapareció y dejó engrampado a un montón de gente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el funcionamiento de estas criptomonedas, que no están reguladas, que no tienen respaldo, y que pueden pasar estas cosas y perder todos los ahorros, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Cuando
lo que decía exactamente, lo que yo decía justo antes de que vos te sumes, es que no hay que invertir la plata que uno no esté dispuesto a perder, porque podés ganar, pero también podés perder. No es un negocio asegurado.
Y bueno, pero para eso es mucho mejor el casino. ¿no?
Y te divertís, sí, ni hablar.
Y por lo menos sabes, y por lo menos sabes las probabilidades que tenés de ganar o perder. Pero bueno, es así, digamos. Bueno, uy, ya son las 11 de la mañana. Bueno, nada, quería
antes de despedirla, Débora y todo, quiero saber una curiosidad que tenemos nosotros, ¿no? A que ver. Tengo yo particularmente. ¿Cómo ustedes, dos periodistas como ustedes, que han viajado tanto en los últimos años, están llevando esta pandemia?
Una pesadilla.
Sí, ¿no?
Una pesadilla, sí, claramente, una pesadilla. Pero eso es un comentario insidioso, señor que mata vos, es día lunes, ya empezamos así, con los comentarios, la profesión te lleva por esos lados, pero sí, efectivamente es una pesadilla, no por el tema de los viajes, sino por todo lo que...
Porque han viajado y por todo el mundo ustedes dos.
¿Le parece que tanto? Me parece que Débora viajó más que yo, ¿eh?
Sí.
Y podría seguir viajando, ya vamos a volver.
Oh, todavía estamos esperando las vacunas y todo eso. Bueno, nada, me imagino, Débora, que estás haciendo el programa desde tu casa.
Claro, sí.
Hay que cuidarse muchísimo, está muy complicado el tema de los contagios y cómo está subiendo la curva, ¿eh?
Exactamente, otra cosa, ayer escuchaba en los noticieros que hablaban que estamos en el peor momento de la pandemia, y la verdad es que eso no se sabe, porque ya aprendimos de los meses anteriores que uno descubre que estuvo en el pico cuando ya empezó a bajar, o sea que no sabemos si estamos en el peor momento ahora o las semanas que viene va a estar peor.
No, está realmente, la situación está muy, muy complicada, muy complicada. La situación de los hospitales, las internaciones, y aparte la cantidad de consultas, están pero muy por arriba, el sistema está al límite, y hay que tener y extremar todos los cuidados. Hay que hacer mucha... docencia, mucho hincapié, y tomar todas las precauciones. Ninguna precaución es poca en este contexto tan complicado.
Exactamente. Así que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y escuchar a Damián Cantor, que va a estar hasta el mediodía con nosotros.
Hasta aquí en Red. Muy bien. Hasta aquí en Red con Débora Lotnitsky. Saludos de todo el equipo, Débora.
Beso grande a todos, buena semana.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.